Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues sí, tenemos ya más de 20 grados en la ciudad de Pontevedra, gente en manga corta por la calle a estas horas ya, así que nada, está un día perfecto para disfrutar y también poder hacerlo de ir a cenar fuera después de mucho tiempo. Algunos restaurantes, solo los que tengan licencia de restaurante, desde hoy podrán ampliar su horario hasta las 11 de la noche si cumplen unos requisitos que enseguida comentamos y pues poder ofrecer cenas hasta eso, las 11, pero llegando a casa a tiempo, claro. Enseguida lo analizamos con un protagonista de Estrella. Seguro que te puedes hacer a la idea de quién es. Antes te apuntamos más noticias del día. Vamos a hablar de la situación sanitaria, que es el dato del que tenemos que estar pendiente, y lo hacemos gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Cómo están esos datos, Pablo Romero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues se disparan las cifras en nuestra área sanitaria. 47 nuevos positivos de coronavirus elevan el número de casos activos a los 407 aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Llevábamos muchas semanas sin un repunte tan elevado, pero las 1.278 PCRs realizadas en las últimas 24 horas nos dan este resultado de 47 nuevos positivos. Al menos no se traduce de momento en un incremento de la presión asistencial. Continuamos con 4 pacientes COVID en la UCI de Montecelo y otros 21 en planta de hospitalización.
Lo bueno es eso, que se han hecho más de 1.000 PCR en las últimas 24 horas. Entonces, pues también está bien detectar esos positivos. Gracias, Pablo. A las 2:20, noticias como esta.
Nueva apertura de Loft Comfort, más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Loft Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bulebule Park. Loft Comfort, síguenos en las redes sociales.
Facemos tamén un inciso para falar de como ven a fin de semana en canto tempo. Dende Meteogalicia, aténdenos Ana Laje. Ana, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Teremos unha fin de semana de sol?
Sí, sí, efectivamente. Especialmente hoxe, mañá, días de ceos azuis. Se hai algunha nube en algún momento, pois nubes de tipo alto que non impiden o paso do sol. E temperaturas en lixeiro descenso. Xa hoxe son un poquinho máis baixas que as de onte. E mañá, pois, seguiremos en valores que irán descendendo. Ainda así, o sea, máxima prevista de 24 graus. Mañá, o sábado, o domingo, temperaturas de 21 graus. O sol vais estar moi ben agora pola tarde. Na xornada do domingo, os ceos estarán máis anubrados, xa non serán ceos azuis, pero os ventos van soprar de compoñente sur, de xeito que as temperaturas apenas variarán.
Pois sol e non tanta calor como estes días. Moitísimas grazas, Ana, e boa finde.
Moi ben, gracias, boa fin de semana para todos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Es lo que más se comenta en el día de hoy. Los restaurantes podrán volver a servir cenas porque pueden también ampliar su horario hasta las 11 de la noche si cumplen un par de requisitos. Vamos a conocer cómo se preparan para este cambio. Desde el restaurante Casa Soya en Poyo nos atiende el chef estrella Michelin, Pepe Soya. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
En tu caso, ¿qué fue lo primero que pensaste al oír que el presidente de la Xunta decía los restaurantes podrán cerrar más tarde para dar cenas?
Bueno, es una noticia que ansiábamos y esperábamos, porque claro, cuando teníamos hasta las 9 de la noche era imposible organizar ningún tipo de cena. Para nosotros, no sé si algún tipo de restaurante pudo, pero nosotros no. Y cuando ya por fin nos dan que bueno, vamos a abrir hasta las 11... pues bueno, la verdad fue una alegría. También es cierto que lo vimos como una noticia, bueno, vamos a decir, no voy a decir engañosa, pero no del todo cierto, es decir, no vamos a poder abrir hasta las 11 porque el toque de queda sigue a las 11. Esto imposibilita bastante y creo que en cierto modo nos va a limitar un poquito la afluencia de gente por las noches. Yo tengo todavía mis dudas de ver cómo funcionará la noche, la verdad, porque claro, si te obliga a estar a las 11 en casa, es muy complicado porque al final tienen que salir del restaurante. En mi caso, que estoy fuera de las ciudades, como tarde a las 10:30, ¿no? Entonces, bueno, no son las 11 realmente, ¿no?
Claro, eso también matizaba Alberto Núñez Feijóo, que el toque de queda es a las 11, los restaurantes cierran a las 11 y cada uno tiene que calcular cuánto le lleva a llegar a casa. Si tienes clientes de San Juan, pues nada, 5 minutos. Pero para el resto, pues claro, hay que calcular ese tiempo necesario para volver a casa en coche. Además, sí, también me imagino yo que es una maravilla cenar en Casa Soya, pero claro, probar un menú degustación mirando el reloj fastidia un poco el ambiente, ¿verdad?
Sí, para nosotros realmente nos va a exigir dos cosas. Una, a nosotros, que es abrir antes el pase de la noche, lo cual se nos va a juntar mucho realmente el pase del mediodía y de la noche, porque tenemos que abrir el pase de la noche a las 8 de la tarde. Y luego la segunda es conseguir que los clientes vengan entre las 8 y 8 y media, porque realmente tenemos dos horas y pico y en el caso de los gastronómicos, bueno, pues un menú se suele dilatar y no vas a comértelo corriendo, ¿sabes? Por el puerto que queda. Por eso decía que me hubiese gustado que hubiesen retrasado un poquito el toque de queda y que realmente nos dejasen hasta las 11 y que el toque de queda se hubiese prorrogado como mínimo media horita más para que la gente pueda llegar a sus casas y que realmente nuestro horario fuese hasta las 11. Porque no es, o sea, es un horario, pero no es real, no, o sea, no va a ser real en la práctica. Y como yo, el caso de prácticamente de todos los gastronómicos, además muy pocos gastronómicos están dentro de las ciudades, como veis, muchos estamos fuera, lo cual te obliga a un desplazamiento un poquito mayor. Y luego nuestro público no está centrado en el cliente, proximidad, exacto, o sea, el que vive aquí en Pollo, sí, por supuesto, tengo clientes y alguno vendrá y encantado. Y ese sí que tendrá un desplazamiento de 2-3 minutos, y si es el vecino de enfrente, pues 30 segundos. Pero nuestra realidad es que nuestros clientes son de Vigo, de Santiago, de Pontevedra, de San Senso, de Ogrove. Entonces, bueno, les implica un desplazamiento mínimo de media hora, porque bueno, no, por ir con un poco cubierto, ¿no?
Sí.
Con lo cual, bueno, estamos un poquito limitados, la verdad. Queremos abrir y empresarialmente necesitamos abrir porque yo tengo que dar el máximo de servicios posibles y con afluencia para que mi empresa sea rentable, pero tengo mis dudas todavía de que esto sea efectivo para nosotros, ¿eh?
¿Y reservas para hoy tienes?
A ver, nosotros realmente empezaremos el próximo fin de semana, porque esta noticia, como siempre, nos pilló, bueno, muy, muy cerca ya del fin de semana. Yo tengo que programar con la gestoría todos los horarios semanales de todo el personal, porque tenemos que comunicar a la Seguridad Social las horas exactas en las que los trabajadores estarán, y obviamente yo esto no puedo dejarlo a última hora porque la gestoría tiene que hacer su trabajo también y estamos obligados a notificar esos horarios si hay cambios semanales. Entonces, para este es imposible, era imposible porque si no incumpliría, podía abrir, pero estaba incumpliendo otra ley que es el tema de alta a los trabajadores.
Claro.
Con lo cual, pues bueno, pues me veo obligado a esperar hasta la próxima semana. La próxima semana sí pretendemos abrir y ya tendremos tiempo para hacer la comunicación a la gestoría. De hecho, ya, bueno, ya se lo hemos hecho y para la próxima semana podremos activar ya las cenas finalmente. Esta es imposible por temas de plazos, de tiempos y de cumplir con toda la normativa, que es lo primero que es exigible para nosotros.
Claro, porque además de tener que volver a dar de alta al personal necesario, también hay que llevar ahora un registro de clientes. ¿Eso en la asesoría cómo lo ven? ¿Fácil?
A ver, el registro de clientes tiene que hacerse por los códigos QR, entiendo, ¿eh? Hasta, te digo porque esto nos ha pillado así un poco...
No, muy, es otro sistema, Pepe, no. Es otro sistema aparte.
Otro sistema. Bueno, pues eso, pues vale, pues no, eso no me lo han
porque
comunicado,
en los códigos QR ya no te pedían el DNI ni nada, y en este tienes que tener nombre, apellidos, DNI y
sí.
Eso.
Bueno, nosotros ya por la reserva...
Normalmente el nombre
tienes. Pero tengo, Sí, nombre, teléfono, email tenemos, pero tengo que ponerme a ellos, saber exactamente qué es lo que nos piden, cómo es el requisito, claro. Como por eso digo, o sea, es muy precipitado hacerlo todo para este fin de semana, porque de una forma u otra estaría incumpliendo cosas, y eso sí que no puedo, en absoluto. Entonces, bueno, hay que programarlo, hay que organizarlo y hacerlo bien. El próximo fin de semana estaremos ya con todo organizado.
Pues ojalá que sí. Para lo que sí quedaba margen era para lo de los medidores de CO2, que eso es obligatorio a partir del viernes que viene. ¿Tienes ya algún medidor?
Recibiremos, aún no está. Hoy justo viene pues una empresa que es la que nos lleva esto y nos lo traerá hoy y nos explicará pues cómo funciona, cómo hay que activarlo. Me parece un poco ilógico y entiendo que tendrá sus razones que no las han dado, o sea, unas razones lógicas de por qué por la noche sí y al mediodía no. Es decir, la concentración de CO2 en la sala, si tienes público, os digo yo que incidirá pues de la misma manera al mediodía que a la noche, porque pues, si es por ventilación, nosotros ventilamos antes de cada servicio e intentamos incluso los servicios que el tiempo está bueno hacerlo con con todos los ventanales abiertos, es decir, pero bueno, no sé, o sea, se me escapa. Visto así desde fuera digo, ¿y por qué por la noche sí y al mediodía no? Es algo que no me acaba de... ¿Y por qué el registro de las personas lo tengo que hacer a la noche y al mediodía no? Porque por lo que tengo entendido, salvo que esté equivocado, al mediodía no tengo que hacer ese registro.
No.
Y por la noche sí, ¿no? Entonces, esas son las cosas que dices, no acabo de entender muy bien el por qué. Si de verdad tenemos que hacer un registro para hacer un seguimiento ante cualquier incidencia, deberíamos hacerla en todos los servicios, ¿no? Y si no, en ninguno. No veo ninguna, o sea, ninguna explicación a que solo nos obliguen si abrimos a la noche, ¿no? Entiendo, pero bueno, insisto, o sea, yo son preguntas que tengo y me gustaría que alguien me respondiese lógico, no diciéndome, es que es lo que está marcado en la ley, o sea, esto ya lo sé, ¿no? Que me digan, que me expliquen por qué nos obligan a unas cosas durante el servicio de la noche y a otras no durante el mediodía.
Pues estas preguntas son las que se hace la mayor parte de la hostelería, la mayor parte de la clientela también. Nos falta mucha explicación en esta pandemia, que parece que no podemos entender el porqué de las medidas. Pues sí, somos capaces si nos lo explican. Así que... Pues esas son algunas de las preguntas que dejamos encima de la mesa. Hoy hemos querido contar con Pepe Soya para conocer cómo se adaptan a este cambio, que lógicamente no han sido capaces en un par de días y a partir de la próxima semana sí se podrá cenar en este restaurante. Pepe, muchísimas gracias por darnos tu opinión.
Gracias a vosotros también por escucharnos siempre. Gracias, buenas tardes, chao.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La pandemia condiciona el trabajo de la hostelería y también actividades como la que te vamos a presentar ahora, porque en su mayoría va a ser a través de Internet. Tambo Ailla Soñada, Ailla Posible. Ese es el nombre de la jornada que mañana organiza el Concello de Poyo en los claustros del Monasterio de San Juan.
Y uno de los atractivos de esta iniciativa va a ser la exposición del arquitecto Sergio Portela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo son esos 21 paneles informativos sobre Tambo?
Bueno, son el estudio tanto de investigación como de propuesta que hay sobre la isla.
¿Y qué destacas en esa exposición?
Bueno, pues hay varios puntos muy significativos, que son sobre todo centrados en lo que es identificación de los valores que existen y de la propuesta de nuevos valores. La isla en sí es un paisaje cultural, ¿no? Y es un poco tanto los mecanismos de identificación, protección y gestión que son los que vamos a hacer la propuesta.
Además, la jornada de mañana contará con dos mesas redondas que se van además a retransmitir por streaming. La primera a las 11 de la mañana y la segunda a partir de las 4 y media de la tarde. Se debatirán ahí sobre los retos y oportunidades que presenta Tambo. ¿Son muchos los recursos patrimoniales, históricos y turísticos que hay que dar a conocer a la sociedad?
Pues mira, como es una estupenda pregunta, porque estamos en un momento crucial para Tambo y para su contorno. no solo para la isla, sino también para su contorno y para toda la ría, ¿no? Porque estamos en una situación donde en este momento Defensa está trasladando la propiedad y es una oportunidad de cara al público para que sea un espacio público y que tenga todo lo que se merece.
Claro, porque los plazos administrativos para que el Concello de Poio pase a asumir esa titularidad de la isla de Tambo al final son engorrosos, se van a dilatar ciertamente en el tiempo, pero se trabaja ya para que una vez que esto se consiga haya un plan de usos y un proyecto avanzado ya para poner en marcha.
Bueno, es un tema, como dices, complicado. No es tan burocráticamente, creo que sí ya está muy encauzado. Otro tema es lo que se defina y que todo el mundo esté contento con ello, ¿no? De todos los planes que se van a realizar y de porque hay muchas leyes que atañen a esa isla, ¿no? Uh-huh. Digamos que está muy atada por muchas leyes diversas.
¿Y qué papel juega ahí el arquitecto Sergio Portela?
Bueno, es una propuesta que he hecho de 6 meses de investigación. También me he apoyado mucho en el libro de Lino Pazos, Recordando a Tálago, que tienes muy significativo, y con ayuda de la Asociación Illa de Tambo. También ha sido, digamos que, una colaboración en muchos aspectos, porque conocer bien la isla a fondo se merece para hacer la propuesta futura.
¿Recomendarías a la sociedad que acudiese a alguno de los actos de mañana, a la inauguración a las 10:30 de tu exposición, por ejemplo?
Bueno, está parece que con todo el protocolo de COVID está todo como ya muy copado. Pero hay esa posibilidad hoy en día a través de Internet de poder observarlo y verlo y después, claro, va a estar durante meses los paneles explicativos.
Por lo tanto, habrá oportunidad, sí.
Sí, sí, sí. Yo creo que es un momento estupendo porque una de las propuestas que tiene dentro de las conclusiones que se determina es cómo es fundamental activar la participación ciudadana. Eso es fundamental para recuperar la isla como espacio público.
Y como arquitecto, ¿con qué potencialidades de la isla te quedarías?
Bueno, la isla ha tenido muchos edificios a lo largo de su historia. Parece que no, pero tiene unos edificios significativos, como puede ser, sobre todo el principal, un lazareto de 90 metros, que hizo la competencia a San Simón en su día, y que tiene como una potencia y una fuerza especial, pues es un edificio público importante, pero también después hay otros edificios, como ya sean religiosos o militares, ¿no?, dentro de la isla. Es una isla que tiene no está muy poblada, afortunadamente también la propiedad militar ha hecho que tenga ese carácter en este momento, pero sí que tiene y conserva unos edificios históricos de importancia.
Y es una isla con mucho potencial, entonces, para el futuro, una vez que el Concello de Poio pueda asumir esa titularidad.
Bueno, desde luego es la perla de la isla, de la ría, ¿no? Y tiene que demostrarse que tiene, como sobre todo hoy en día, que estamos hablando tanto de custodia del territorio, que estamos hablando de infraestructura verde, que estamos hablando de una autogestión que tiene que darse de los elementos autosostenibles, y entonces es una oportunidad de expresar en el siglo XXI cómo esto es posible.
Pues hoy hablamos de la perla de la ría, como la define Sergio Portela, el arquitecto. Gracias por trasladarnos esa visión integral sobre la isla de Tambo antes de esa jornada de mañana sábado bajo el nombre de Tambo a Illa Soñada, Illa Posible, que organiza con 3 actividades. La inauguración de la exposición de Sergio Portela a las 10:30, una mesa redonda a las 11:00 y ya por la tarde a las 4:30 otra mesa redonda con Tambo y los retos y sus oportunidades. Sergio, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Pues es una maravilla poder disfrutar de Tambo en las ocasiones en las que se permite hacer visitas. Este sábado, promoción en Poio.
10, 12 menos 10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Desescalada en la hostelería, desescalada en las residencias de mayores también, y en lo que respecta al deporte, el PP de Pontevedra traslada una queja que hacen los clubes de base. Nos presenta esa queja el concejal Guille Juncal. Guille, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia, ¿qué tal?
¿Creéis que hay deportes que están parados y que se podían haber retomado?
Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que si hubiese voluntad política y ganas de trabajar, se podrían reactivar las categorías bases del deporte. No ahora, creo que se podrían haber reactivado desde hace tiempo. Creo que las federaciones deportivas, los clubes, los técnicos, los deportistas incluso, han hecho un trabajo muy bueno durante toda esta nueva normalidad que llevamos viviendo desde la desescalada, y los datos sanitarios están ahí, tienen una incidencia mínima, una tasa de contagios mínima, desde luego mucho menor que prácticamente cualquier ámbito que nos podamos encontrar, y yo creo que se podría haber reactivado desde hace muchos meses.
Hablamos de problemas fundamentalmente en deportes de equipo, porque en los individuales quizá en algún momento se puede mantener la distancia y no generaría problema.
Está claro que los deportes individuales, bueno, pues por su propia idiosincrasia, pues son más seguros porque no hay un contacto físico de más deportistas, pero yo estoy absolutamente convencido, y los datos epidemiológicos lo avalan, de que el deporte es seguro. Es seguro también los deportes de equipo. Y al final, si todos cumplimos los protocolos y todos trabajamos para que el deporte se mantenga, pues al final los resultados están ahí. Está claro que hay un riesgo, está claro que estamos en un momento en el que tenemos que convivir con el virus, pero no nos puede parar. No nos puede parar porque al final son muchos meses ya, los clubes lo están pasando mal, los deportistas lo están pasando mal, y sobre todo el deporte base. Antes hablábamos del deporte base en concreto. Los niños ya no solo es el deporte como actividad física, es el deporte como sistema, como herramienta de interacción social, como para mejorar su salud mental, para mejorar sus relaciones interpersonales. Yo creo que es fundamental entender esto y entender que el deporte no es una mera actividad física, sino que implican muchas más cosas.
Claro, hubo distintos momentos de la pandemia, por ejemplo, en el último pico de la tercera ola, pues desde la Xunta de Galicia sí que solo se permitía el deporte federado, y cuando había una competición próxima, eso ya decía que cuando estábamos peor. Y sí que hubo distintos momentos en los que se asociaba tener competiciones para poder volver, pero claro, aquí cuando hablamos de deporte base, lo fundamental tiene que ser divertirse y no tanto tener un calendario.
Efectivamente, vamos a ver, para que la gente que nos está escuchando lo pueda entender. Desde el principio de la pandemia, en Pontevedra se ha condicionado siempre la reactivación del deporte, independientemente de la categoría, con la publicación por parte de las diferentes federaciones deportivas de calendarios oficiales. Esto es un criterio que yo puedo compartir en parte, lo puedo compartir en categorías con niños y niñas o con chavales de una edad más avanzada, a partir de 16, 17 años, pero que no puedo compartir en ningún caso cuando estamos hablando de benjamines, pero benjamines, niños de menores de 10 u 11 años. Y no lo puedo compartir por lo que he dicho anteriormente, porque creo que el criterio competitivo debería ser el único en regir en estos casos. Y a mí me sorprende, además, que aun utilizando ese criterio no valga tampoco para los benjamines. Tino Fernández dijo hace exactamente un mes que iba a reactivar las categorías de benjamines, prebenjamines en Pontevedra, cuando hubiese un calendario federativo. Nos encontramos que, por ejemplo, en el caso concreto de la Federación Gallega de Fútbol, ya hay un calendario publicado, y que tampoco les va a permitir, siendo el único concejo de toda Galicia, pues entrenar en este caso. Por lo tanto, a mí me sorprende mucho que el criterio valga un día sí y un día no. Entonces, a mí lo que me da la sensación es de que lo que no quiere es trabajar, de lo que no quiere es complicarse la vida, no quiere que los niños vuelvan a hacer deporte, y va a tener que ser responsable de lo que pase con los clubes de aquí a la próxima temporada.
como hay tantos cambios también en todos los protocolos, mencionabas el caso del fútbol, que siempre se dice que es el deporte rey, y uno de los motivos es porque tiene muchísimas licencias, porque tiene muchos niños y niñas que lo practican. No sé si estoy desfasada, pero en niños pequeños, como hablabas de benjamines, ¿no sería hasta obligatorio que entrenasen con mascarilla en fútbol?
Ahora mismo en Galicia es obligatorio entrenar con mascarilla en todas las competiciones autonómicas y en todos los entrenamientos. Y por lo tanto, tanto en benjamines como en cadetes, como en juveniles, como en, incluso en senior, si la competición no es una competición de ámbito nacional o si no te da acceso. Porque sí que es cierto que la Secretaría General Pro Deporte permite en ciertas categorías senior, o bueno, ciertas categorías senior o no senior, que den acceso a competición nacional. Por ejemplo, te pongo el caso concreto. Yo juego al rugby, la Liga de Rugby nos da acceso a fase de ascenso para la División de Noruega, que es competición nacional, y la Secretaría General Pro Deporte sí te da la posibilidad de, con un sistema alternativo, con test serológicos, etcétera, pero siempre entrenando con mascarilla, de competir sin la mascarilla. Pero, evidentemente, ese modelo es más costoso, es más complicado de implementar para muchos clubs, y por eso la gran mayoría de ellos han optado por tanto entrenar como competir con mascarilla. Pero los entrenamientos ahora mismo en Galicia son todos con mascarilla. Los datos epidemiológicos, además, están ahí y ha sido una gestión en todo momento basada en datos sanitarios. En el momento en el que se ha permitido, porque la incidencia lo permitía, porque los expertos nos decían que se podía permitir el deporte seguro, se ha permitido, y cuando en ese pico de esa tercera ola, cuando las UCIs desbordadas después de la Navidad, pues ha tomado una decisión dura, evidentemente, que ha sido objeto de críticas, que fue la de parar el deporte federado. Y se paró basándose en criterios sanitarios, porque evidentemente estamos en una situación muy complicada, Silvia, estamos en una situación de pandemia, a nadie se nos puede olvidar eso, hay que tomar decisiones basadas en criterios sanitarios y en criterios técnicos. Y por lo tanto, si una persona, si un gestor toma decisiones basadas en criterios sanitarios, en criterios técnicos, es evidente que esas decisiones tendrán que ser revisadas pues periódicamente. Otra cosa que le critico al Concello de Pontevedra es que nunca, en ningún caso, se ha basado en esos criterios sanitarios, porque siempre ha tomado la misma decisión en junio, en septiembre, en octubre y ahora en abril o mayo. Y por lo tanto, yo creo que no estamos en una situación como para tomar una decisión para siempre o una decisión inamovible, ¿no? Creo que hay que tener más cintura y hay que tener más altura de miras.
Pues hoy hemos querido hablar de esta situación también, de cómo se trata esta circunstancia también desde distintos concellos. Nos comentaba el alcalde de Ogrove o el concejal de Sanidad, creo recordar, de este ayuntamiento, que es médico, que agradecían también que en las directrices de cuando cierran un concello que también haya decisiones en cuanto al cierre o no de pabellones, y no, que no tengan que ser los concellos que no tienen esos datos epidemiológicos los que tengan que tomar una decisión sin saber si realmente es la acertada. Pues hoy hemos querido conocer este problema con el concejal popular Guille Juncal. Muchísimas gracias por atendernos, Guiller.
Muchísimas gracias a vosotros, Silvia. Buenas tardes.
COPE Pontevedra.
Y más noticias. Ahora, gracias a SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Una última hora, Sanidad mantendrá el nivel máximo de restricciones en Ogrove a partir del lunes. El ayuntamiento seguirá cerrado perimetralmente. En el nivel alto no hay concellos en nuestra área sanitaria, pero sí hay una extensa lista en el nivel medio que se ampliará a comienzos de la semana que viene con la incorporación de Cambados, Vila García, a Illa de Arousa y también Catoira.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues ya lo has oído, ahí ya de Arousa ha mejorado un poquito, así que baja a nivel medio y por lo tanto desde el lunes la hostelería podrá volver a abrir en el interior de los locales. A esa lista de ayuntamientos que tienen reducción de aforo en la hostelería se van a sumar desde el lunes Vila García de Arousa, Cambados y también Catoira. Ojo en la comarca de Os Salnés, que hay una incidencia muy alta de contagios. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.